Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Está pasando una cosa fabulosa, y es que los que amamos la lectura, más y más abrimos libros que no solamente nos transportan en el tiempo y en el espacio y nos hacen felices, sino que nos enseñan. Y nos enseñan en materia de la que estamos tan ayunos como la historia de España. Por mor de la LOGSE y otros episodios parecidos, ya no sabemos geografía nacional, no sabemos cómo es la sucesión de los acontecimientos y, por supuesto, tenemos ideas inverosímiles sobre lo que haya sido la historia de España. Ideas que además normalmente entrañan muchos complejos, muchas acusaciones falsas. Así que la novela histórica se está haciendo indispensable. Y el próximo lunes, 3 de febrero, comienza en Pozuelo de Alarcón la segunda semana de novela histórica. Y entre otros aparecen con nosotros mi querida amiga, directora de La Cita, Isabel San Sebastián, y con ella su colega y también escritor estupendo, Antonio Pérez Henares. Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Y la compañía, qué placer estar aquí otra vez.
Qué alegría verte.
Eso
Chani, muy buenos días. Tirado el micrófono fuerte hacia ti.
Sí,
que no hace tanto que no nos vimos, porque estuvimos juntos en la exposición sobre Tutankamón.
Sí, con otro compañero de esta Asociación de Escritores con la Historia, con Javier Sierra.
Efectivamente, que es parte de nuestra Esquina del Misterio todos los fines de semana. Bueno, novela histórica. ¿Verdaderamente es un fenómeno social? ¿Desde cuándo? ¿Podéis identificar más o menos cuándo se ha convertido en una mina para las editoriales?
Yo diría que ya lleva bastante tiempo, 10, 15 años. Por ahí, aproximadamente.
La nueva novela histórica.
La nueva novela histórica. Hombre, novela histórica hay desde Galdós, fíjate tú, del que tanto se está hablando, que es el padre de la novela, o Dickens, o en fin, hay novela histórica, siempre ha habido novela histórica. Pero como un fenómeno global, digamos, en auge, que es una mina de oro para las editoriales, que se convierte en premios, que se van constituyendo en determinados ayuntamientos, localidades, etcétera, yo diría 10, 15 años, y es un fenómeno. El año pasado, esta semana de novela histórica de Pozuelo concitó un interés tan sensacional que hubo que abrir el Teatro Mira, que tiene capacidad para 600 personas, y poner sillas en el hall porque no cabíamos en el teatro. Y esta semana pues tiene pinta de ser lo mismo por eso, porque interesa mucho el fenómeno.
Y la verdad, dos datos.
Sí.
La novela histórica es el género literario más vendido en España, con una enorme distancia. El 27% de los libros que ahora se venden en España son de novela histórica. La novela negra va segundo con 13. Aquí hay un fenómeno que además tiene una raíz social importantísima. La gente en España quiere conocer su historia y no la caricatura que se ha empeñado una especie de pseudopensamiento, pseudoprogresista, de que ser español es una vergüenza mundial, cuando España es una de las naciones que tiene la historia más brillante y trascendental sobre el mundo que ha existido. Pero, y delante de eso hay una rebelión, y la gente quiere conocer. Porque se quiere conocer a
Me
sí
gusta
mismo.
Justamente porque en esta semana de novela histórica de Pozuelo no solamente aparecen los escritores, muchos de los escritores de novela histórica, sino también, por ejemplo, nombres como Elvira Roca Barea, que desde la historia iluminan esta cuestión que tú señalas, ¿no? Nombres que van a integrar las mesas. Almudena de Arteaga, que veíamos recientemente también en la exposición sobre Tutankamón, Raúl Borrás San León, José Calvo Poyato, José Zoilo Hernández, que va a ser primer premio.
Es el primer premio de novela histórica, Escritores con la Historia, Pozuelo de Alarcón, con una novela titulada El Alano, muy, muy bien ambientada en una España, si toda la historia de España en general es desconocida, esta más, que es el momento de las invasiones godas, el siglo V, alanos, suevos, visigodos repartiéndose con romanos los despojos del imperio en la península ibérica. Es un ambiente fantástico. Y es que este año la novela ganadora lo es, pues porque es una gran novela y porque ambienta muy bien esa época, pero en lo que es el ciclo de Escritores con la Historia hemos querido rescatar la inmensa, la incomparable proyección de España al exterior, hacia el exterior. O sea, el hecho de que España es el país determinante, no digo uno de los países determinantes, digo el país determinante en la configuración del mundo occidental. Entonces vamos a hablar, todos estos ponentes fantásticos se van a referir sobre todo a eso, ¿no? La vuelta al mundo del Cano, la proyección de la corona de Aragón al Mediterráneo, los últimos de Filipinas, la expedición de niños que llevó la vacuna contra la viruela a América, en fin, todo. Y bueno, empezando por España o la península, digamos, como último reducto de los neandertales, de la que nos va a hablar Chani, ¿no? Esta sí. Tierra, esta piel de toro en la que estamos, ha sido determinante para la configuración del mundo.
Primero, es la cuna de la humanidad europea. Muy poca gente sabe que los grandes paleoantropólogos españoles, muchos de ellos están en la asociación, Arzuaga, por ejemplo, son en estos momentos la cabeza del mundo. Tanto es así que ellos son los que dirigen ahora los yacimientos en la cuna de la humanidad, en Old Dubai. Pero en España Atapuerca es algo que no tiene parangón. Y de ahí, siendo esta piel de toro, esta península, donde se extinguieron los neandertales, la epopeya de este pueblo, que es una encrucijada entre todos los cruces de la tierra, es como poner España es como poner una tienda de campaña en medio de un cruce de todas las autopistas del mundo. Pero hay dos hechos esenciales. Hubo un día que la gente, cuando le llegó la noticia, que entonces no había Twitter, resulta que se enteró que el mundo era más del doble de lo que era, y se creía porque habíamos llegado a América. Y hubo otro día que un señor le dio la vuelta, y la primera globalización habló español.
Bueno, y hubo otro previo, que fue el día en el que
sí,
este país...
Ya sé lo que va a decir.
Fue el único que consiguió desislamizarse. Y yo, a mí eso, ese hecho me parece muy significativo. Si no hubiera sido por esos 8 siglos de reconquista que culminaron con la desislamización de este país, no estaríamos en la Unión Europea, no seríamos una democracia, Cristina no estaría haciendo este programa, yo tampoco estaría aquí. No, o sea, desde el punto de vista de la...
Y las dos tendréis ahora que estar conmigo con Yihab. Y en vez de celebrar...
Y lo mismo éramos las dos,
no,
tus mujeres.
Pero,
lo cual sería dramático, teniendo en cuenta aquí el carácter de mi amiga y yo.
Sí, bueno, no creas, a lo
tuyo?
Mejor yo estaría tan contento.
¿A tú seguro?
Hombre, nos ha fastidiado, claro.
Vale.
¿Qué más quieres?
Digo, fíjate lo que has dicho. Hoy es día 1 de febrero, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hoy han montado el Día Mundial del Yihad.
Ah, qué bonito.
O sea, que hoy, en vez de que vosotras pudierais celebrar el Día Mundial del Yihad, lo que tendríais que llevarlo es obligatoriamente.
Pues por eso yo me alegro que... hecho, e incluyo, sumo, añado a los dos fenómenos que has citado ese tercer. España es un país con una historia verdaderamente apasionante en todas sus vertientes, y merece la pena contarla. Merece la pena contarla además de una forma amena, que es la ventaja de la novela sobre el ensayo histórico.
¿Y vosotros habéis hecho algún tipo de excursión a los libros actuales? ¿Habéis determinado por qué somos incapaces de transmitir que, por ejemplo, en la configuración del continente europeo, pues la tarea de España hasta el estrecho de Gibraltar o con los turcos, por ejemplo, es fundamental para definir los lindes de la cristiandad con relación al mundo islámico? O efectivamente nuestra contribución a fijar el mapa del mundo con el descubrimiento de América y con la circunvalación. O sea, ¿cuál es la dificultad para que nuestros hijos sepan lo que ha pasado?
Pero es que vamos a ver, esto es de hace 4 días. Mira, la izquierda y los liberales y el momento del progreso en España tenía en altísimo concepto su historia. Y de hecho los cuadros que hay en el Senado, que, por cierto, hicimos allí un ciclo que también tuvo un éxito enorme, cada autor contando la historia de España delante de uno de esos cuadros. Bueno, esto es nuevo, esto es de la progresía muy reciente. O sea, la izquierda en la República, Claudio Sánchez Albornoz es el presidente, el último presidente de la República, y es una eminencia de la historia, y dile tú a este que no existió la Reconquista y verás tú que se escribe un tomo así. Pero... esto es nuevo, ¿por qué? Porque de pronto...
Exactamente dos tomos.
Sí, dos tomos.
Es que me los acabo de releer para la novela que estoy escribiendo.
Tú imagínate, pero toda esta gente no se le caía la palabra de España de la boca. A Machado se le iba a caer, a Ramiro de Maeztu, a Unamuno. No, Estamos delante de una ignorancia y de una estupidez.
De un complejo.
Y de un complejo. Porque la dictadura se apropió de cosas como la bandera, como la palabra.
Los reyes católicos.
Pero lo que hace la democracia es considerar que está manchada como para siempre.
La democracia no, la izquierda.
La izquierda, exactamente. Muy bien matizado.
La izquierda.
Y eso a mí me ha revelado siempre. Perdona, se llamaba Partido Comunista de España. No de este país. O sea, es que estoy hartísimo hasta qué punto se ha metido eso, bueno, que no hay político que no diga este país 17 veces.
Y luego tenemos aquí un independentismo vasco y catalán que van extendiendo sus tentáculos, en el caso del vasco hacia Navarra, etcétera, y en el caso del catalán hacia Valencia, Baleares, etcétera, que para existir y para crecer y para justificarse tiene que deformar y tergiversar la historia de España. Oye, e inventarse una nueva historia. Y todo eso hay que combatirlo, claro. Hay que combatirlo por tierra, mar y aire. Hay que combatirlo de todos los modos posibles.
Y por curiosidad, entre los propios escritores de novela histórica, ¿existe un quórum o también está inserta la misma batalla?
Está la batalla. Está inserta ahí. Bueno, en esta misma asociación tenemos ilustres colegas que niegan la batalla de Covadonga. Y cada vez que se da esa...
Bueno, pero eso es una, es una mera disquisición
eso
histórica.
Es una mera disquisición. Bueno, hay algunos que están más orgullosos de determinados episodios y otros menos, ¿no? Hay algunos que... Pero, en fin, lo que sí tenemos todos en común, y ese, de hecho, es el espíritu de la asociación y la razón por la cual nació esta asociación y lo que está en nuestro manifiesto fundacional, y es la defensa de una visión... positiva de la historia de España, o sea, de no pedir perdón por ser español y no decir este país en lugar de decir España y no presentar la historia de España desde el complejo de inferioridad, ¿no?
Mira, no se trata de volver a las glorias del franquismo eso, y por el imperio hacia... No, eso es una estupidez y es caer en... Pero se trata de acercarse a la historia... Lo he hecho ahora, Isabel, sin ningún tipo de complejos, admitiéndola en toda su inmensidad. Y España es tal gigante que también tiene sombras gigantescas. Vamos a ver, claro que existe una leyenda negra que nos ha perseguido. La tragedia es que los españoles sean ahora los que se crean más que nadie esa propia leyenda negra, atizada desde estos elementos. ¿Por qué? Porque prevalece... Vamos a ver, ¿por qué se ha producido ahora un pacto separatistas extrema izquierda? Tiene que ver, y hay un factor, totalmente. Es como renegar de la propia identidad. Hay gente que dice que España no existe, cuando, vamos, que se lo digan al Milcar Barca, fundador de Barcelona, que llamó a esto Hispania por primera vez, un cartaginés, y en los romanos, ¿tú sabes lo que le pasó un día a otro ilustre miembro de nuestra asociación, Posteguillo? Alguien le dijo, esté encima a favor, oiga, ¿y por qué no escribe usted de España? De alguien que sea español. Y le contestó Posteguillo, oiga, ¿usted dónde se cree que era Trajano? ¡Claro! Pero quiero decir que llegamos a eso.
Que sí.
Pues claro que hay que quererla en absolutamente todo.
Oye, y una última cuestión.
Y no juzgarla
en esta asociación de escritores de novela histórica, ¿cómo gestionáis la guerra civil? Que es como la manzana podrida. Quiero decir, ahí es donde entramos todos en unas separaciones y en unos problemas.
Yo, como...
Me refiero, como
alguien
a todos,
que, como alguien que militó en el antifranquismo y pené en parte por él, y que soy el más firme defensor de lo que en aquel momento fue el gran abrazo en España de reconciliación, creo que la peor barbaridad que se ha cometido en España en los últimos años es volver a revolver el odio y pensar que unos eran los buenos y los malos. En los dos bandos había auténticos asesinos, porque en una guerra civil es donde el asesinato, lo peor de cada uno sale, y en los dos bandos también hubo gente que fueron verdaderos, bueno, no almas, que salvaron no sé cuántas vidas. Pero vamos a ver, nadie es bueno ni nadie es malo por ideología, lo es por persona. Y en estos momentos la pretensión de que hubo algo que eran, y creer que unos eran los malos y los otros los buenos, en una guerra civil, lo terrible es que hubo asesinos y asesinatos en los dos bandos.
Bueno, y yo me sumo a lo que ha dicho Chani, pero añado que es que la memoria histórica tal y como se entiende actualmente, parece que se circunscribe exclusivamente a la Guerra Civil, a la Segunda República y la Guerra Civil. Resulta que la memoria histórica española se remonta a Amílcar Barker. Entonces, lo que hace nuestra asociación, o a lo que se dedica nuestra asociación, es a contar esa historia que es vastísima, desde, por supuesto, la absoluta libertad y desde el deseo de contagiar en todo el mundo, cosa que estamos consiguiendo con mucha satisfacción, contagiar esa pasión por la historia, por descubrirla, por disfrutarla, por criticarla, lo que haya que criticar, por supuesto, pero para empezar, por conocerla.
Entonces, pues esto que os hemos dado a conocer se llama Asociación Escritores con la Historia, tiene un montón de nombres egregios, y lo que tenéis que hacer a continuación es comprar La Peregrina de Isabel San Sebastián, que es su última novela sobre la Fundación del Camino de Santiago, esa ruta maravillosa, y La Canción del Bisonte, que es la última incursión de Antonio Pérez Henares en la prehistoria.
Porque después de Altamira todo es decadencia.
Y acercaros a...
Perdona, oye, no lo digo yo, lo dijo Picasso.
Y acercaros a Pozuelo, si me lo permites, Cristina, al Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón, a partir del lunes, toda la semana, a las 7 de la tarde, un plantel fantástico de conferenciantes, de verdad.
Los mejores escritores de novela histórica bajo la égida de la alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez, en esta semana de novela histórica, que fue un éxito el año pasado y que lo será de nuevo, y que pone el dedo en la llaga con relación al interés que las personas tienen en este tipo de escritura. Gracias, no solamente
gracias
por escribir, por trabajar, sino por rescatar lo mejor de nuestra identidad. Gracias, Chani, gracias Isabel.
Cris, te quiero un montón, ya lo sabes.
Es mutuo.
Al cine, Teresa Cobo. Muy buenos días a nuestra crítico de cine.
Vamos, muy buenos días. Venga, tomen nota. Esta gente sí que necesita una subvención. Por cierto, Isabel me da a mí que se deja aquí el sombrero, que seguro que a mí me sienta fenomenal.
Pues,
va a sentar fenomenal, Isabel, tu sombrero.
Ya la han avisado.
Qué
ya
mujer
han avisado
tan histórica, ¿eh?
Que traía un sombrero de fieltro preciosísimo.
Ideal, maravilloso.
Esto bueno, sí, ¿qué nos ofreces en estos estrenos de esta semana?
Ay, Cristina, es que de verdad, estabais hablando de novela histórica de española.
Así y no tengo es de Isabel, decirte... es de Chani.
Ay.
Que es cazadora, además, y siempre lleva unos sombreros
pues
elegantísimos.
Me lo voy a quedar, qué bien te queda. En fin, tengo que decirte que el cine español también tiene una aproximación a nuestra historia, a nuestra realidad. Esta semana con una película que se titula Adu, que es maravillosa.
Que es sobre la historia de España, fíjate.
Bueno,
Adu.
Es sobre, más sobre la realidad. Más sobre la realidad de ahora.
De Mali o algo, por el nombre. Creo
pues
que era
sí,
algo africano.
Podría ser, sí. Tiene que ver con algo africano, porque el nombre de Adu es el nombre que tiene en la película un niño que en realidad se llama Mustafa Umaru. Esta es la historia, Adu, de un director que se llama Salvador Calvo, que mientras estaba rodando en Canarias un cortometraje que se titula Maras, que lo ha rodado con el Centro al Refugiado de Ayuda al Refugiado CEAR en Canarias, pues se enteró de la realidad de los niños y los jóvenes que intentan cruzar la frontera y que además luego sufren diferentes destinos, entre ellos pues todo lo que es la venta de órganos. Bueno, toda esa parte de la realidad es como para caerte de espaldas, porque es que no nos imaginamos las barbaridades que hay dentro de ese mundillo. Pero bueno, ¿de qué va Adu? Pues Adu nos presenta tres historias bien diferentes. Está, por supuesto, la historia de este niño que va a tener que va a intentar buscar un futuro mejor, pero digamos que la vida no se lo va a poner nada fácil. Por otro lado está el personaje que interpreta Luis Tosar y Ana Castillo, que son un padre y una hija con los problemas del primer mundo, que es más de temas de drogadicción, y él pues trabaja en un bosque intentando pues ayudar a conservar la naturaleza allí. Y por otro lado está el tema de los guardias civiles, es la tercera historia, que tienen que estar ahí en la frontera, al otro lado de la valla, intentando hacer muy bien su trabajo, con conciencia moral, pero también intentando cumplir las leyes. La película es compleja, estas tres historias casi nunca se terminan de encontrar, pero es tan brillante, Adu, tan brillante socialmente, humanamente, luego fílmicamente, la calidad de la película. Bueno, yo creo que Salvador Calvo ha hecho su mejor película, que es esta tercera, y que seguramente esté el año que viene en la carrera por los Goya o por otras que otros premios que se entregarán. Adu es sencillamente maravillosa, así suena.
Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural.
Anoche les lanzaron cal viva a 4 agentes.
¿Y si decimos lo que pasó?
Aquí no ha pasado nada y punto.
Si te quedas te van a matar.
Si hubiera muerto, ¿qué harías?
Continúa.
El grito de las personas que llegan buscando una vida mejor y que no lo van a tener nada fácil, de eso va Adu.
Y luego con garantías muy grandes. Luis Tosar, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, Luis Tosar, Ana Castillo, el director Salvador Calvo, una banda sonora de Roque Baños, que es uno de los directores de banda sonora más espectaculares de nuestro país, que trabaja también al otro lado. En Estados Unidos le cogen bastante, o sea, es una película imprescindible. Esta es la banda sonora de Adu. Imaginaros cómo hace Roque Baños estas cosas tan maravillosas. Vamos, vamos, una pasada. En fin, la segunda película se titula Judy, es la historia de los últimos años de Judy Garland.
Judy Garland.
Sí, hija, sí, sí, sí. Una Judy Garland interpretada por Renée Zellweger, una actriz que le habíamos perdido la pista y de hecho creíamos que su carrera estaba rentabilizada, porque esta actriz ha hecho cosas buenísimas. De hecho tiene ya un Oscar como mejor actriz de reparto por Brokeback Mountain. Es una mujer que pues decidió
esta
apartarse
es la que
de...
Hizo la de la niña esta...
Bridget Jones.
Sí, esta es Bridget Jones.
Esta es Bridget
para
Jones.
Los normales.
Efectivamente. Entonces, de pronto aparece interpretando a Judy Garland en esta época
por
tan
cierto,
compleja
flaquísima.
De su vida. Sí, sí, sí. Bueno, flaquísima. Tú es que no conoces a muchas actrices, ¿no? ¿Qué? Es que yo creo que si es que te dan ganas de lanzarle un bocata.
Pero esta
a toda
chica
esta
era
gente.
Gruesa.
No, engordó para Bridget Jones, pero siempre ha sido como la mitad de mi brazo, cada
¿sí?
una de sus piernas.
Pues qué mérito.
Pero,
no, qué mérito ensancharse y encogerse, que tiene su dificultad.
Uy, sí, yo me ensancho y yo no vuelvo, ya luego no vuelvo a encogerme.
Sí, tú también te encoges que te he visto yo, y te ha visto la gente con los trajes en las pasarelas rojas.
Bueno, en fin, señores, señores, Judy Garland, la mejor voz de Hollywood, que yo soy incapaz de escuchar a esta señora sin ponerme a llorar, ni ella ni Barbara Streisand, porque las amo a las dos, pero una mujer que tenía detrás de las cámaras una vida terrible. Había vivido toda su vida desde muy pequeñita delante de las cámaras, con una madre que no hacía más que empastillarla, un mundo de Hollywood que fue terrible para ella, en temas de drogas, de alcohol, la tenían casi siempre dormida, bueno, en fin, que tuvo una vida terrible. Pues esta mujer que a sus 47 años, murió con 47 a mi edad, y tú ves las fotos y parece mi abuela, que sí, Cristina.
Sí.
Cuando te ves a Judy Garland,
sí,
dices,
sí,
pues,
sí,
¿pero
sí,
qué
sí,
la pasa
sí,
a esta
sí.
señora? Pues señores, señores, murió con 47 años, muy fuerte.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Bueno, pues en fin, que esta mujer, que debía 4 millones de dólares a Hacienda, pues le proponen una gira por Londres para ganar un dinero más o menos aproximado para acabar con estas deudas, y estando en Londres es donde nos sitúa esta película, que ya es la última etapa de ella, que va a empezar a recordar cómo ha sido su vida. En fin, lo más interesante de la película, sin duda, la transformación de Renée Zellweger en esta maravillosa actriz y cantante, que ella consigue cantar en la película, no como Judy Garland, por supuesto, solo faltaba. También hay
pero
que
esto es muy triste, esta película, ¿no? Sobre
sí,
este,
es bastante, bastante terrible, sí, sí. Y luego, por eso yo creo que ella está nominada, es candidata al Oscar, y lo más seguro es que se lo vaya a llevar. Pero la película está muy deslavazada, es un guión muy flojito, porque claro, llega un momento que se saltan cosas.
Pues a mí esto de que les den Óscares a las mejores actrices, a buenas interpretaciones de malas películas, me parece fatal.
Ay, hija, lo que pasa es que hay veces que no están... Bueno,
puede haber un todo.
Puede que la película no haga honor a su trabajo, porque a lo mejor el problema es
el
montador. Yo creo que han quitado partes muy duras del de la vida real de Judy Garland, y entonces al quitarla la historia
floja.
Se queda floja.
Amigo.
Esto es lo que creo que ha pasado. En fin, señoras y señores, así suena Judy, y si quieren ver el mejor trabajo de una actriz de este año, no se la pueden perder.
No tengo un hogar, no encuentro un manager.
El público está esperando para oírte cantar.
Quiero lo mismo que quieren todos, pero a mí me cuesta más conseguirlo.
No me olvidaréis, ¿verdad?
Prometedmelo.
Bueno, aquí esta película tiene una frase que me encanta, bueno, me encanta a la vez que es terrorífica, que dice: ¿Usted qué toma para la depresión? Dice, 4 maridos, pero no me ha funcionado. Es que me parece brutal. Es que la tía era irónica, es que es fascinante este personaje. Mira, escucha, por favor. Over the rainbow,
way up. Y esto lo canta Zellweger.
Lo canta Zellweger, que por supuesto no llega, pero bueno, se entiende porque es la última etapa de la actriz, que ya el alcohol, las drogas ya le estaban cortando ya la voz. Y entonces, bueno, es que es está justificado, claro, pero te pones a intentar a cantar esto y te mueres.
Oye, te tengo que preguntar por la película de Zanussi. Polaco.
Pues mira, es una película que es estupenda, pero es para un público minoritario. Éter se titula, es la historia de un científico que hace trabajos sobre cómo funciona el cuerpo y el alma de los seres humanos después de inyectarles el éter, pero es una película que es una fábula en realidad. Entonces, yo creo que para el público, bueno, aparte que se estrenan muy pocas salas, para el público general es muy complicado, porque, por ejemplo, hay un personaje que tú tienes que entender que es el demonio, porque es un tipo que va entrajetado todo el tiempo. Entonces, en realidad es una fábula, muy para gente que le guste el cine de Zanussi, no es para el público general, pero luego tiene una...
O sea, la fábula de Fausto.
Sí, pero luego tiene una, para mí, lo más brillante, aparte de que el cine de Zanussi siempre es espectacular, la dirección artística, porque ha hecho una recreación de esa época que es espectacular.
Porque
es que sigue siendo,
sitúa en la Guerra Mundial.
En la Guerra Mundial. Sigue siendo un genial cineasta, una película muy para el público que le gusta Zanussi, pero también reducida.
Esto es una pequeña obra de arte, ¿no?
Una pequeña obra de arte. Señoras y señores, la que es estupendísima.
Se llama Éter.
Éter. La película que es estupendísima y que no se pueden perder es,
o sea, la que yo tengo
un
que ver,
momento en el tiempo. Tienes que ver a Du, Cristina.
Que no, que veas, que no puedo ver todo.
Que sí, mujer, que sí que puedes. Tú date tiempo, hombre. Es Un momento en el tiempo, Waves, una cinta norteamericana de un director que se llama Trey Edward Schultz. Este señor se ha criado a las órdenes de un Terrence Malick, que la semana que viene estrena Vida Oculta, el peliculón del año, sin
sí,
duda.
Eso me han dicho.
Sin duda, pero bueno.
Bueno, lo habéis dicho ya con 1917, lo del
No. Es que esto ya es otro nivel, Cristina. En fin, ¿de qué va esta película? Pues es la historia de una familia que tiene un hijo que va a cometer, un hijo adolescente que comete un error y que esto va a afectar muchísimo a la familia, tanto a la hermana menor como a sus padres, y sobre esta historia de volver a construir una familia desde este error tan grave, la historia de perdón. Bueno, es que es tan bonita, señores y señores, protagonizada por uno de mis actores favoritos del momento, Sterling K. Brown, al que conocemos por la serie This Is Us, que si ustedes no la han visto porque no se la han dicho, yo le he repetido hasta la saciedad, que la vean, señores. Y esta película es un peliculón, un momento en el tiempo.
Ya sé que estás con mucha presión, me estoy empezando a asustar.
Solo Dios sabe cuánto odio he ido acumulando en mi vida. Solo tenemos el amor, solo tenemos el presente.
Pues al margen de que me dé tiempo a lo de Zanussi, tengo que elegir entre Un momento en el tiempo y Adu. O sea que tú verás.
Pues Un momento en el tiempo.
Ah, ahí está el tip de esta semana, Teresa Cobo, muchas gracias.
Buen fin de...
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia. No había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas. Entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Todo el carisma y la versatilidad.
No habrás tenido nada que ver con ese atentado en Francia, ¿verdad?
De un actor completo.
¡No me mienta! ¡No les diré nada si no me ayudan!
Hotel Ruanda y traidor.
La verdad es complicada.
Dos, de Don Cheadle.
¡Dispárenme!
El sábado por la tarde, en 13.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
¿Qué ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustí.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este año que dejamos atrás, es el año de Leonardo da Vinci. Se han cumplido 500 años de su muerte y han salido miles de biografías, de iniciativas para conmemorar este genio del Renacimiento, el autor de La Mona Lisa o de La Última Cena, que tanto interés despierta. Y hay un aspecto de su vida que desconocíamos por completo. Por ejemplo, que fuera vegetariano, ahora que los veganos y los vegetarianos están tan de moda. También detalles sobre su vida doméstica, sobre la compra que hacía de alimentos, que era productor de aceite y bodeguero y experto en vinos, y que todo esto influyó decisivamente en su pintura, porque, por ejemplo, determinó buena parte de los objetos y de los alimentos que están sobre la mesa de la famosísima Última Cena. Bueno, pues la que se ha lanzado a hacerse íntima de Leonardo, a bucear la obra original del maestro y la documentación que sobre él existe, pero hasta el extremo de manejar miles y miles de fuentes, es una autora que trabaja minuciosísimamente y que en ocasiones os hemos traído. Se ha ido especializando, entre otras cosas, aunque ha hecho de todo, en el periodismo gastronómico, y con Planeta Gastro nos trae un libro, En la mesa con Leonardo da Vinci. Eva Celada, qué placer.
Gracias.
Bueno, que es como tu primo ya, ¿no?
Más que mi primo. Estando en Vinci, ya notaba yo su presencia. Ahí hay un mirador abajo.
O sea, que hay un pueblo con una localidad que se llama Vinci.
Sí, sí, sí. Es que es donde él nació. Él concretamente nació a 2 kilómetros y medio del pueblecito de Vinci. Uh-huh. Así que sí, hay uno.
Hay un pueblo. ¿Vegetariano?
Sí, sí, sí.
¿Leonardo da Vinci era vegetariano?
Todo lo indica, no sabemos exactamente desde cuándo ni pensamos que, vamos, pensamos, hablo porque no es una opinión personal, sino es a través de muchos estudios y de importantes leonardistas. Se cree que fue vegetariano, y casi se tiene la seguridad porque él mismo lo dice, que si el hombre es el rey de los animales, ¿por qué se tiene que alimentar de otros animales en vez de protegerlos, ¿no? También habla de que el hombre se puede alimentar de alimentos simples, que los llama a los vegetales, ¿no? Y si no se conforma con los simples, que mezcle los simples para que hagan compuestos, ¿no?
Sí.
Pero ya el testimonio definitivo viene a través de un coetáneo que le escribe una carta a Medici, a uno de los Medici, creo que era Lorenzo, y le dice que hasta viaja a la India y dice en ese viaje, no se alimentan, las personas de aquí no se alimentan de nada muerto como nuestro Leonardo da Vinci.
Ay, qué curioso, ¿eh?
Entonces, claro.
¿Cómo era la cocina de la época? ¿Cómo eran las costumbres gastronómicas? Quiero decir, ¿en tanto han variado o has encontrado cosas muy similares que tampoco hacen peculiar la época?
Quizá la diferencia entre aquella época y esta es que los que no estaba tan democratizada la comida, digamos, ¿no? Que ahora prácticamente todo el mundo tiene un acceso más global a la comida. En aquella época, en el Renacimiento, las clases más humildes, los campesinos, tenían una comida muy monotemática porque realmente solo comían a lo que tenían acceso. Mientras que las mesas de los Medici, de los Sforza y del propio Leonardo había un mayor acceso a la comida, porque tenían mayores posibilidades de adquirirla. Leonardo, no sé si lo sabes, Cristina, pero él escribía todas sus vivencias, sus opiniones, todo lo que veía, hacía pequeños dibujos incluso, vamos, pequeños y grandes, dibujos en unas hojitas que guardaba en su cinturón. Escribía, era zurdo y escribía en letra especular, que es de izquierda a derecha. Y escribía todo, incluidas las listas de la compra. Entonces, por eso sabemos lo que comía.
Fíjate, pero por ejemplo, del menú que consumía Carlos V antes en el tiempo, ¿no? Hemos inferido, porque yo de estas cosas sé poco, que padecía gota, entre otras cosas, porque comía constantemente carne y además le recomendaban que lo hiciese. Pero el menú del hombre del Renacimiento, que era Leonardo, ¿estaba configurado como el nuestro?
Era un menú que estaba más basado en el caso de Leonardo y de su casa, que eran siempre casas estudio, o sea que él tenía taller en su casa siempre, y en su casa siempre había discípulos. Tanto él, el primer taller donde aprendió a ser artista, que fue en el taller de Verrocchio, como en los siguientes talleres posteriores en los que él tuvo alumnos o discípulos, él organizaba la comida a su servicio, ¿no? Y esa era una comida muy basada en los vegetales, en las sopas, en los pasteles y, por supuesto, contractualmente con esos discípulos, carnes, porque es que cada día había que comer carnes.
Sí, es curioso.
Era así, o sea, y de hecho, por ejemplo, en el menú de la Fiesta del Paraíso, que Leonardo hizo toda la parte teatral de ese banquete, cuando digo parte teatral, pues hizo el sol y las estrellas, con luces increíbles que se hacían con velas que parecía el firmamento, etcétera, etcétera. En ese menú hay 4 servicios y cada servicio tiene fácilmente de 15 a 20 platos de carne.
¡Oh, qué horror, por
Y luego,
favor.
Además, es muy gracioso porque al final dicen, ¡y ahora la cena! Y dices, Dios,
madre mía,
¿y
de
qué
mi
va a haber
vida?
De cena.
¿Y qué has descubierto sobre la mesa de la última cena? Porque muchos de nuestros oyentes tienen la última cena de Leonardo, si no podéis buscarlo en internet, claramente en su cabeza, es de esos cuadros universales.
Sí, efectivamente, es un cuadro impactante. Cuando llegas allí a Santa María de Grache, al cenáculo, es que es impresionante. Pues lo que he descubierto es el único, realmente la única obra donde Leonardo pone alimentos. Hay alimentos como las naranjas, que se consideraban un lujo en la época, ¿no? Eran como muy sofisticadas porque venían de Oriente, o sea que se consideraban algo fantástico, que luego se crió muy bien.
Bueno, de Oriente vinieron a nuestra Valencia y ahí empezaron a generarse, como también vino la pólvora, que está muy relacionada con las fiestas del Levante y las fallas, por ejemplo.
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues un poco como te comentaba. Entonces, Leonardo, me he perdido.
Estamos
Cristina.
Con el tema de la naranja. Y de las cosas que había en la mesa de la última cena.
Entonces, la última cena había también pescado, no hay carne. Leonardo no tuvo a bien poner carne, que hay mucha controversia en ese sentido con la última cena, si tenía o no tenía que haber carne. Y
en origen tenía que haber un cordero.
Ya, pero algunos...
En la tradición judía, quiero decir.
Claro, pero algunos autores no lo consideran... Algunos expertos no lo consideran así. Yo, de hecho, ¿te acuerdas que escribí el libro de Los secretos de la cocina al Vaticano? Mm-hmm. No sé si recuerdas, hacía tiempo.
Sí, sí, pero no me acuerdo de lo que contaste al respecto.
Y entonces, yo sí hablé con una persona de aquí, de la comunidad judía de Madrid, y él me indicó que sí había cordero, pero Leonardo no lo pone, y además no se ve.
Pero es curioso porque eso sí indica una posición del autor, con respecto a su asco hacia la carne, porque es un momento, digamos, histórico donde está documentado que se utilizaba carne, y él la quita.
Allí hay pescado, hay un pescado muy similar a lo que podría ser entre un promedio entre la caballa y la sardina, una cosa intermedia. Hay esto, hay pan, posiblemente parece queso, parece un trozo de queso. Y luego hay las frutas y panes de diferentes formas. Y luego hay una característica muy significativa también del libro, que el vino no está en copa, el vino está en vaso. Que es una cosa muy curiosa también, que ya me miras con cara de estoy pensando algo.
No, estoy pensando si el señor en esa ceda tiene cáliz, porque no lo recuerdo.
Claro, en realidad sí se servían los vinos en copa, no en vaso, ¿no? Pero él los sirve en vaso. O sea, los vinos van en vaso. Es un vino tinto en vaso.
Sí,
o sea,
sí. Que él era muy aficionado, buen conocedor y bodeguero.
Claro, porque Ludovico Sforza le regaló por los honorarios del caballo, que no pudo pagárselos en efectivo, que en todas épocas pasan estas cosas, ¿no?
Le dio que un noble te encarga un cuadro y luego no tienes suelto.
Claro, más o menos. Pues a él lo que le hizo es que le cedió un viñedo justo enfrente de Santa María de Gracia, enfrente de donde pintó La última cena. Y ese viñedo se ha descubierto hace muy poco qué vino era el vino de Leonardo. Uh-huh. Te lo voy a contar.
Sí, sí, bueno, por favor, estoy aquí ansiosa.
Es vino blanco, dulce, de la variedad Malvasía Candia aromática.
Madre
mía. O sea,
mía.
Un tipo como el moscatel.
Sí, pero lo que me sorprende es que se identifique tan minuciosamente.
Bueno, porque se ha hecho un análisis del ADN de la tierra, o sea, de la parte de la tierra donde todavía había algunas pequeñas, bueno, supongo que serán raíces de lo que era el viñedo, y el viñedo se ha reproducido allí, justo enfrente.
Me gusta que el artista, al llegar a la madurez, va desarrollando una serie de normas higiénicas con relación a la mesa, muchas de ellas curiosamente coincidentes con nuestra forma de vida actual, ¿no? Para empezar, efectivamente, inspirándose en los escritos de Plinio, el gran sabio clásico, ya evoluciona hacia la cocina vegetariana. Pero ¿qué más cosas va indicando que a mí me han dejado perpleja?
Pues fíjate, dice en aquella época que comer era como un síntoma muy claro de nivel económico y de prestigio. No comas sin apetito y cena siempre ligero.
O sea, si no hay comida, déjate de comer. Y por la noche, como un pobre.
Que claro, cena siempre ligero, que es algo muy habitual. Ahora, mastica bien e ingiere solo ingredientes sencillos y bien cocinados, lo que te decía de alimentos simples. Quien toma medicinas, mal consejo sigue. Dice, guárdate de la ira y evita los aires viciados.
Esto me encanta, porque la ira, desde luego, influye en el estómago.
Sí, sí, desde luego, te pone los nervios.
Desde la mala leche o de los nervios, del estrés. Guárdate de la ira y evita los aires viciados. Fíjate qué sano, ¿eh?
Uh-huh. Después de las comidas, permanece de pie un rato.
También,
o sea,
muy
sabio. La siesta, en fin.
No, dice, de hecho, que no duermas al mediodía, pero esto ahora mismo es controvertido. Pero esto de estar un poquito de pie o caminar después de comer sí parece sano.
Mejor no duermas al mediodía. Claro, bebe vino bautizado. Él era muy partidario de no beber en demasía y no beber entre horas.
Y bautizado es con agua, mezclado con agua.
Mezclado con agua.
Diluido.
Claro, no olvidemos que en el Renacimiento prácticamente no se bebía agua porque no estaba en condiciones. Entonces se tomaba vino y, bueno, pues muy bautizado.
Ay, esta me fascina.
Este ya lo sé.
No retrases ni prolongues tus visitas al excusado. O sea, cuando sientes impulsos, realízalos. Pero además no te quedes ahí sentado eternamente, que es un vicio muy generalizado.
Pues sí, la verdad. Pero bueno, hay muchos sitios donde leer, por ejemplo, que no son esto. Y bueno, pues también dice, si haces ejercicio, que no sea muy intenso, que es un consejo también. El equilibrio, la moderación.
En fin, es todo el compendio del hombre ya maduro, que va viendo lo que le sienta bien y lo que le sienta mal. Por cierto, que en su favorecerse de la compañía de Leonardo y conocerle íntimamente, también has concluido que era una persona jovial.
Sí. Bueno, por cómo vestía, que vestía de rosa y con calzón corto, se cuidaba, era refinado, era un hombre obviamente muy observador, muy inteligente, era divertido, hacía bromas, era un ser, como se sabe, muy extraordinario. Y fíjate que como hacía listas de todo, porque su padre era notario y por sus venas corría sangre notarial, pues Leonardo realmente, que lo escribía todo, también escribió su único libro recetario, su único recetario. Y era Honesta Voluptate, es un libro de platina que tenía recetas de Martino de Dicomo, que nosotros en el libro hemos metido 30 recetas de Leonardo.
Ahora vamos a hablar de esto, porque él efectivamente hacía listas de todo, anotaba sus gastos. Esto indica que no solamente era una persona, sofisticada, hedonista, a la que le gustaban las fiestas y el buen vivir, sino que además tenía la cabeza bien amueblada. Pero Eva ha recogido, Eva Celada, en su libro, que estamos comentando, En la mesa con Leonardo da Vinci, un montón de recetas del maestro. Y es más, con ayuda de unos chefs las ha adaptado a la cocina actual. ¿Cómo ha sido esto?
Pues no ha sido tan difícil, porque antes que comentabas que hay cosas comunes en aquella época y en esta, pues es que hay muchos platos que son muy comunes. Imagínate, por ejemplo, los snacks de vegetales. Pues los snacks de vegetales que ahora están muy de moda en los restaurantes y en muchos sitios.
Los palitos de zanahoria.
Claro, pues Leonardo tiene una receta en su recetario que se llama las pastinacas, que son snacks de raíces de vegetales, o sea, de perejil, de zanahoria, etcétera.
Anda ya.
Entonces, bueno, que no ha sido, lo que te comentaba es que no ha sido difícil. Hemos contado con tres cocineros bastante importantes. Para la parte esta que te comentaba.
Rodrigo de la Calle, nada menos, Mario Sandoval y Luca Gatti, el chef de la Embajada de Italia en Madrid.
Exacto.
Han colaborado para adaptar a la actualidad las recetas de Leonardo.
Efectivamente. Mario, las tres recetas que hay de carne, que son las únicas que hay de ese banquete que te comentaba, y Rodrigo, de toda esa cocina vegetal que era tan propia de Leonardo. Es que estoy pensando ahora, por ejemplo, en una lasaña de nabos.
¡Ay, qué bueno!
Con queso, espectacular.
Fíjate.
El pastel de flores con... hay un pastel de flores también con ricota, que también está en la lista de las listas de la compra de Leonardo. Hay un montón de platos. Bueno, los buñuelos, por ejemplo, de higo.
¿Tú
no sabes
bueno.
lo bueno que está eso?
¿Y los has probado?
Hombre, claro.
O sea, lo habéis hecho.
He tenido
todo.
Que ir a las sesiones, ha sido mi obligación.
Has sufrido muchísimo.
He sufrido muchísimo.
Se ha tenido que ofrendar por nosotros. Y además el libro viene perfectamente ilustrado con el resultado de esta mezcla de chefs con la gastronomía de Leonardo da Vinci, de tal manera que resulta un libro verdaderamente, no solamente instructivo, sino divertido, práctico y sensual. O sea, que es un libro para sibaritas, Eva Celada.
Sí, y además que tiene un tamaño que es el tamaño de los códices. Si el que vaya a la Biblioteca Nacional en Madrid y vea el Códice Madrid 1 y Madrid 2 de Leonardo, de los escritos de Leonardo, verá que es el mismo tamaño, porque queríamos un libro que no fuera solo un libro de recetas, sino un libro para leer a gusto en el sillón, en casa, cuando te pones así, te tumbas y dices, voy a relajarme, pues para eso también.
Porque además Eva Celada no solamente investiga minuciosamente, sino que escribe de una forma deliciosa. En la mesa con Leonardo da Vinci. Eva, muchísimas gracias.
¿Puedo decir una última cosa, Cristina?
Naturalmente.
¿Sabes lo último que escribió Leonardo en sus escritos?
¿Su última nota?
Su última nota después de unas áreas de un triángulo. Dijo, lo dejo porque la sopa se enfría.
Bueno. O sea que tenía una sopa lista para tomar.
Exacto.
Adiós, Eva Celada.
Adiós.
Y nosotros tenemos la sopa lista y no me lo puedo de creer, que diría mi gitano.
Pero en casa ya, directamente para comer.
Tremendo. Yo voy donde mis papis a comer. Yo como cocido hoy, que sepáis.
Qué envidia. Mi mamá se ha ido y hoy ha hecho papá la comida y hay raviolis.
Pero cocina muy bien tu padre, tengo entendido.
Sí, pero no se ha dado hoy por la labor.
Hoy no se ha entregado a ello. ¿Y Amaro dónde come?
Yo en mi casa.
¿Y tenéis cosa rica?
Creo que paella. Mi padre no gusta mucho hacer paella. Pero no estoy seguro. Es que he visto unos mejillones esta mañana y no sé si será hoy, mañana. Pero espero que sí.
Estamos pendientes de todos los comentarios de nuestros oyentes.
Sí, y hemos aprendido más sobre el coronavirus con los expertos en la tertulia de chicos. Y esto es lo que decían nuestros oyentes.
Sobre el virus del chino, pero a ver si va a pasar con las vacunas como pasó con la gripe A, que luego se tiraron, no se ha sabido nunca más de ella, ¿eh? Así que espero que tomen cuenta y que tomen nota de todas esas cosas.
Parece que se nos olvida que China es un país comunista, con un líder supremo, una dictadura comunista y un país hermético. Si pensamos que nos van a dar toda la información sobre el coronavirus, estamos muy equivocados.
Sí, sí, complicadito está la cosa.
Bueno, interesantes sí. Las dos opciones y las dos aseveraciones.
Empezábamos hoy fin de semana hablando de la actualidad internacional, como no, del Brexit, y aquí está la aportación de nuestros oyentes.
Pero lo sorprendente es que viendo cómo son los ingleses, que hayan estado en Europa 47 años. Así que nada, mucha suerte para los ingleses y mucha suerte para el resto de Europa. Pero aprovechando en lo que a nosotros nos afecta, el Peñón de Gibraltar, si tuviéramos un gobierno como Dios manda, sería el momento idóneo para rescatar de una vez lo que es el sarcasmo de tener una colonia en pleno corazón de Europa.
A estos que se han querido salir de la Unión Europea, los británicos, ni agua, ni agua. Porque lo que no puede ser es que esto va a producir un efecto dominó. Y es una vergüenza que tenga los mismos privilegios.
Europa tampoco se ha comportado como tenía que comportarse, ya no solamente a nivel económico, sino en todos los niveles. Y la prueba la tenemos con España, como se ha comportado con el tema del independentismo.
Sí, es verdad que puede provocarse una situación parecida, igual que en España con el independentismo. Luego va a pasar que el País Vasco se quiere sumar al carro. Luego Galicia, imagínate la Unión Europea, que primero va Reino Unido, luego va Dinamarca, luego...
No lo sé. Hay que ser un poco corto de miras para entrar por ese camino, fíjate. Hay quien dice que puede ser una vacuna, O sea, la evolución de las cosas mostrará qué camino han tomado los británicos, que espero que sea el mejor posible, porque en definitiva son europeos, pero que es muy arriesgadito. Desde luego yo, si España se saliese de la Unión, no me llegaría la camisa al cuerpo.
Y para despedirnos, los oyentes han visto tu foto de WhatsApp y te han querido dar algún que otro piropo.
Creo que los ingleses se han equivocado. Y ahora otra cosa, estás muy guapa. Estás quitado no sé cuántos años, estás guapísima y mucho más joven.
Y así muchos, así muchos.
Así muchos.
Años no, señor. Señora, unos cuantos kilos. Esto cada cierto tiempo es en mi cíclico. Muchísimas gracias por ser tan amables y nosotros hasta aquí hemos llegado. Tenemos que irnos a la sopa, que decía Leonardo, y recordamos que mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. ¿Y qué somos? ¿Quiénes somos?
Pues vamos a ver, Cristina López-Schlichting en la dirección del programa presentando, en la producción y dirección han estado Marcio Ortega y Jesús García Ercilla, y el pelotón han sido Diego González, Juan Amaro, Miguel Soria y yo, Mikey de Toro, servidor. En el control técnico ha estado Cinta Molina y en el central José María Orihuela.
Bueno, cómo lo ha hecho, ¿eh? Fantástico, mejor que yo. Hasta mañana, señoras y señores, y como siempre Cristina dice, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete.
Ya somos 19 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros solo esta semana.
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado.
¡Garantizado! Ocasión Plus, 7 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
Dagustin, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
Dagustin, tu puerto de mar en Getafe.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.